Vamos a pasar al tiempo de la meditación en la escritura. A los que habéis llegado un poco más tarde, Jeffrey ha adelantado unos versículos, que vienen en la carta a los hebreos. Aunque pertenece a Proverbios, está en Hebreos 12, que es el pasaje que vamos a leer. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos tenemos que fijar que cuando la palabra es repetida desde el Antiguo Testamento hasta en el Nuevo, la importancia que tiene que la conozcamos, ¿eh? Porque estos son los proverbios, como bien ha dicho Jeffrey, que en el contexto de los hebreos el Espíritu Santo coloca para instruirlos, ¿eh? Es muy importante a la hora de conocer los libros de la Biblia, pues saber el tiempo en el que se vive, a quién habla. Por ejemplo, bueno, vamos a darle una lectura, pero no vamos a poder comprender bien Hebreos sin el principio de la carta. El principio de la carta habla en el versículo 1 y 2 que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, la preeminencia de Cristo es total. Los hebreos, a pesar de haberse convertido en Cristo, como dice la palabra, nos ha hablado por Cristo, dicen los que saben griego también, que es en Cristo. Cristo mismo era el mensaje y ellos estaban volviendo a leyes, a ceremonias, que Cristo estaba cumpliendo en su propia carne. Él era lo prometido, ¿no? Esto es importante para leer el pasaje que vamos a leer ahora. Porque ellos estaban volviendo atrás, así como nosotros muchas veces podemos volver atrás. Luego le daremos nuestro contexto. ¿Se oye? Hebreos 12. Hebreos 12. ¿Estáis? ¿Estamos? ¿Amén? Vamos allá, porque aunque nos vamos a detener en los versículos que Jeffrey ha nombrado, lo vamos a poner en su contexto también, porque yo creo que es como podemos extraer la verdadera enseñanza de la Escritura y no algo que nos pueda interesar, ¿eh? Puestos los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, como hemos hablado al principio, vuelve a salir aquí, ¿eh? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió, esta palabra es importante, sufrir, también marcarla, tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, contra vuestro pecado, ¿eh? Y ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. El tema de hoy es la disciplina. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres arrepentido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y si soportáis, otra palabra a remarcar, Dios os trata. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pues si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, para lo que nos es provechoso, para que, esto es importante también, participemos de su santidad. Y en verdad, es verdad que ninguna disciplina al presente o al principio parece ser causa de gozo, sino más bien de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. ¿A quién? A los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Señor, bendiga su palabra. Como os he dicho, el centro de la predicación o de la enseñanza de hoy va a ser la disciplina según Dios. Hemos visto cómo la importancia que tiene conocer que Cristo no solo era el prometido, sino que su vida, Él es el propio Cordero, Él es el sacrificio perfecto, en Él se cumple todo, para no volvernos a antiguos rudimentos, como dice la palabra, o a sacrificios, a leyes que ya Cristo ha cumplido, por nosotros, gracias a Dios. Cuando nacemos de nuevo, somos niños. Cuando una persona se convierte, ha de aprender todo. A partir de ahí, nos toca vivir por la fe, por lo que creemos. Lo cual ha generado en nosotros, en el nacimiento, una nueva identidad. Esto es importantísimo, conservar la seguridad de la identidad. Hebreos 1.12. La carta de Juan, el Evangelio de Juan 1.12 dice que a los que creyeron y recibieron se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es algo que la palabra dice que ha sido hecho. Y la seguridad está en que Dios lo ha hecho y lo ha dicho. Y ese es tu nuevo DNI. Esa es tu nueva identidad. Y va a ser puesta en duda. Así como hoy vemos esta confusión en las identidades de género, también al cristiano se le va a atacar constantemente en dudar de su identidad. Y como no te dan un carné de cristiano, nadie tenemos un carné que diga, mira, soy cristiano, nací tal día, me llamo hijo de tal. No lo tenemos, Pero la palabra asevera y nos dice quiénes somos. También nos va a exhortar a una cosa muy importante que vamos a ver ahora. Dios nos da la seguridad en su palabra. Importantísimo. Todo esto viene en la palabra y Dios dice que nos va a dar crecimiento. Como digo, la responsabilidad de aprender. Tenemos que caminar aprendiendo. Y Jesús anuncia también dificultades añadidas a esto. No lo podemos olvidar para que no nos pille de sorpresa o seamos engañados. El verdadero evangelio advierte y avisa y prepara. La gracia no solo salva, también capacita. Para que estemos instruidos. Acordados de esta palabra también. Instrucción. Instruir. Instrucción. Debemos entender que debemos de ser instruidos. Y el Señor cuenta con nuestra voluntad en eso. Dice, ocupaos en vuestra salvación. O sea, nadie va a poder ser un discípulo si no quiere seguir a Jesús. El discípulo quiere ser como su maestro. Si no, vamos a ver cómo podemos llegar a un entendimiento confuso de nuestra verdadera identidad. ¿Esto qué nos lleva? Como digo, el haber nacido de nuevo, la responsabilidad, la instrucción, las advertencias de Dios nos llevan a buscar al Señor cada día. Tenemos necesidad de Él cada día. Cada día necesitamos de su instrucción, de Él, de su presencia en nuestra vida. Y así, en este aprendizaje, es que vamos siendo perfeccionados. Toda nuestra batalla en la carrera está apoyada en esta nueva identidad. En la seguridad que tiene de la salvación. Y hay veces que pregunto, hermano, y digo, hermanos, y no voy a hacer que levantéis la mano. ¿Quién sabe a dónde va hoy si se muere? Mucha gente no sabe. Entonces, eso hace pensar que o bien está confundido o bien no nació. Esto es clarísimo y lo vamos a ver enseguida. Además, Dios ha dispuesto un depredador para que estemos alertas, para que no hagamos lo que nos parece también. Tenemos la carne, el mundo, el enemigo. Está en constante batalla, no es un camino de rosas precisamente. En esta batalla por la fe la constancia es importantísima. Incluso tu propio corazón te quiere engañar, tus propios deseos. Y eso es muy importante. Como digo, lo primero que va a llegar a la vida de un cristiano o de las primeras cosas y las crisis más serias va a llegar cuando se pone en duda su identidad. No sabe si es salvo. No sabe a dónde va si hoy muere. Y todos podemos morir. Y ese es un detalle importantísimo, como vuelvo a repetir, porque Dios no nos deja vivir engañados. Eso también es verdad. Dios nos llama a examinarnos. Examinaos, dice Corintios. a ver si estáis en la fe, a ver si estáis aprobados o reprobados. Es una cosa que debemos de hacer. Está en nuestra nueva naturaleza, ¿eh? Es habitual, escuchado de siervos de Dios, muy contrastados, y bueno, Higinio también lo compartió aquí, yo creo que era el mes de agosto, que es habitual que los templos están llenos de personas que no son salvas y no lo saben. Piensan que lo son. Lo dicen grandes siervos de Dios. Y es, para mí es un peso, o sea, un peso, a ver, para mí es una gloria también servir al Señor, pero decírselo a otras personas sabe duro. Pero creo que si la amo, se lo tengo que decir. No la estoy juzgando, le estoy diciendo la verdad de lo que la palabra dice. Y él está llamado a examinarse. Yo ni lo voy a salvar ni lo voy a condenar. Pero sí voy a valorar. En los discipulados que hacemos, vemos constantemente estas cosas y nos sirven, ¿eh? Como digo, incluso el propio Billy Graham, los acercaron a él. En sus últimos días, él dijo que él pensaba que algo hemos hecho mal. Hay algo que hemos hecho mal, porque la gente llenaba estadios, la gente pasaba delante, se convertían a montones y luego permanecían de cada 100, 4, 10. Y él, a sus allegados, comentaban que él decía eso en sus últimos días, ¿eh? Entonces, claro, si nuestra confesión fuese solo con la boca, como dice en Romanos 19, confesar con la boca y creer con el corazón. Si solamente es con la boca, está incompleta. Aún no ha llegado a ser lo que tiene que ser. Tiene que haber una rendición total de nuestro corazón al Señor. Es un desafío, ¿eh? Como digo, Dios no nos deja sin pruebas para que nos revisemos. Nos ha dejado su palabra para que nos midamos, nos examinemos y no podamos permanecer en engaño. No debemos, ¿eh? ¿Alguien ve en este texto que hemos leído cuál es la prueba de que una persona es hija de Dios o hijo de Dios? O es una persona está redimida. Pues está en el versículo 7, 8, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, pero si se os deja, no sois sino bastardos, si se os deja sin disciplina. O sea, experimentar la disciplina, recibir la disciplina es una marca de que eres hijo de Dios. Es así, lo que pasa es que vamos a meternos ahora en qué es la disciplina, según el Señor nos enseña. ¿Eh? Amén. La marca de ser hijo, Dios es amor. Sí, 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 Dios es amor, lo deja clarísimo y todos los días lo podemos experimentar, el sol, la lluvia cae para todos, para buenos y malos. Dios no hace acepción de personas, Dios es amor. Y el amor tiene dos principales patas, o sostenes, ¿no? Dos columnas. La misericordia, que consiste en no dar a alguien aquello que merece, y la disciplina. Y la disciplina en este texto, que viene de Proverbios, se refiere a la instrucción como a niños, a la instrucción infantil. El Señor, si nos tratase como adultos responsables o maduros, pues posiblemente estaríamos fulminados, ¿eh? Como digo, la disciplina forma parte de la instrucción, o sea, del amor. Si no, se queda incompleto, sería un, puede ser incluso adulador, querer agradar a alguien, no querer contraponerlo contra su verdad, contra su necesidad verdadera, es de vivir según Cristo, ¿eh? Se refiere a la instrucción infantil y este es el verdadero sentido de la palabra disciplina. Claro, luego habla de azote. Es un paso más también. Pero el azote solo, sin la instrucción previa, no es disciplina tampoco. ¿Eso queda claro? ¿Sí? Si yo me airo y rápidamente azoto a mi hijo, sin haberle enseñado primero las cosas, no estoy ejerciendo la disciplina, simplemente lo estoy castigando. Y no le va a servir. En vez de formación, quizás voy a conseguir en él deformación. Y pasa también en las iglesias, ¿eh? Para poder aplicar una disciplina hay que tener un previo discipulado, un previo conocimiento, un compromiso, algo, ¿eh? Si nos tratasen el Señor como personas ya maduras, Él nos trata como a niños. Él es un buen padre, pero nos trata como a niños, ¿eh? Dice Mateo 28, la gran comisión, y enseñadles. Esto tiene que ver con la disciplina, enseñar. La primera disciplina comienza con la instrucción, instruir, instruir, instruir. ¿Eh? Y todo el que es nacido de nuevo experimenta la disciplina de Dios. Lo hemos leído en estos textos. ¿Os ha quedado claro esa parte? ¿Sí? El que no recibe la disciplina no es hijo. Dios no puede ser más claro. No me deja vivir engañado. Ahora, ya cada uno, mi misión es transmitirlo, ¿verdad? Gracias a Dios. Y además, dice que es un bastardo. Es un hijo ilegítimo. No ha nacido como debería. Es muy duro. Es algo que sin entender la disciplina como primeramente instrucción, nos puede tumbar. Nos puede, por eso vamos a insistir en cómo Dios nos disciplina. Porque Dios es un padre amoroso. Pero este texto así, sin más, pues puede ser incluso un mazazo para alguna persona, o Dios sabe, ¿no? Pero verdaderamente una mala enseñanza, una mala instrucción crea una persona engañada, que quizás no ha nacido de nuevo. Dice el Señor en Juan 10 que el que no entra por la puerta es salteador. Todos los que han venido antes de mí son salteadores. Él es la clave. Y en esta carta a los hebreos, Él es la clave para ellos. Él es la clave. Porque habiendo creído, aún no confiaban en que Él mismo era el mensaje. ¿Sí? Lo aceptaban como Mesías, pero se estaban volviendo a cosas que Jesús ya había traído en su ser cumplidas. Y que no hace falta volver a ellas. Amén. El que ha nacido de nuevo experimenta la disciplina de Dios, la recibe. Si no, no es hijo. Como digo, aunque forma parte, el azote puede, nadie lo quiere. Nadie quiere ser azotado, maltratado. Sin embargo, en el versículo anterior de Hebreos 11, que viene antes del 12, pues habla de personas pobres, maltratadas, vituperadas, que sufrieron, como nadie sabe, por causa del Señor. Como dice Filipenses, Él es digno de nuestro sufrimiento. Filipenses 1. Entonces, el azote o castigo debe de ir precedido de formación. Padres, que tenemos hijos, o entre nosotros, que nos tenemos que disciplinar, nos tenemos que cuidar, instruirnos, no debemos de ir con el hacha. Debemos ir primero con la instrucción, que es lo que bendice. La Escritura es la revelación máxima del Señor. Cristo es el Verbo. Es la Escritura encarnada. Amén. Cuando los padres castigamos de esta forma equivocada, hacemos mal. Hacemos muy mal con los hijos. Hay que invertir tiempo. Hay que invertir tiempo, cariño, amor en los hijos y en los hermanos. Hay que invertir siempre que quieran. Una persona no puede ser restaurada si no lo pide, por mucho que le quieras dar. Necesita pedirlo. Versículo 9 nos dice que incluso nuestros padres... ¿Alguien está leyendo la Biblia o no? Versículo 9, pocos, Dice que nuestros padres también nos disciplinaban, Y los venerábamos. ¿Cuánto más al Señor? ¿Cuánto más al Señor? El Señor, como digo, tiene paciencia en la enseñanza, repitiendo la enseñanza, insistiendo las veces que haga falta. Él es fuego consumidor, sí, pero es lento para la ira. Y cada día renueva su misericordia, que forma parte del amor. Como os he dicho, la misericordia es no dar a alguien aquello que merece. Y eso quebranta el corazón de un nuevo nacido, de un cristiano. Porque sabiendo que has hecho mal, el Señor aún no te lo ha cobrado. Y el Señor te trae con mucha bondad. Eso también es disciplina y quebranta más que el azote, igual muchas veces. Probarlo, experimentarlo en vuestras vidas, con vuestros hijos también, explicando todo, ¿no? Porque creo que este es el camino. Dios cada mañana renueva su misericordia para enseñarnos. Disciplina y discipulado tienen la misma raíz como palabra. Disciplina, discipular, seguir al maestro, aprender. Sin eso, Dios quiere que hagamos discípulos, como dice la Gran Comisión. No que traigamos a la gente a la iglesia y ya está, y canten y tal. Si quieres que hagamos discípulos, y el discípulo, Dios lo convierte, pero el discípulo es un trabajo nuestro. Siempre con la ayuda del Señor o con su gracia, ¿eh? Pero es algo que en la que podemos disfrutar mucho. Os animo, siempre estoy invitando a los discipulados. Y de verdad, no vienen muchos. Los demás no podrán, ya lo sabrán, no importa si lo sabes, si lo pasamos aprendiendo otra vez. Y yo también, el que enseña, aprende dos veces. Disfrutamos mucho y creamos comunión y fraternidad. ¿O sea, sí o no, Junior? Es un tiempo bueno, y aprendemos y el Señor nos instruye, nos disciplina. Es esa parte de la disciplina que el Señor llama su enseñanza, ¿eh? Jesús es el gran ejemplo, cómo caminaba, dormía, comía con sus discípulos. Tenía una relación muy cercana con ellos. Yo sé que hoy no tenemos esto, pero tenemos su espíritu. Está dentro de nosotros, somos su templo, su morada. Él no formaba con reglas impuestas, sino que enseñaba con su ejemplo. Y esa era su autoridad. Vivir lo que enseñaba. ¿Sabéis lo que le pidieron? Que le enséñame a orar. Ellos le veían orar, pero él no les empujó, que tenías que hacer así, o vamos a empezar de esta manera, o a tal hora. De tal manera vivía con ellos, y ellos dicen, le pidieron. Y un discípulo pide la enseñanza. A mí me preocupa mucho cuando las personas les ofreces y la desprecian, como hemos leído aquí. Porque es muy serio, no desprecies la enseñanza del Señor. A Jesús mismo, que es la enseñanza del Señor, o el modelo. Porque hemos quedado de acuerdo que la instrucción comienza con un buen ejemplo. O sea, yo si enseño algo y no lo vivo, o en mi casa, pues mis hijos van a... Bueno, la obra es de Dios, pero yo no estoy haciendo mi parte y posiblemente pueden aborrecer esa enseñanza o rebelarse, ¿eh? Debemos ser íntegros. El Señor así nos lo ha enseñado, ¿eh? Te ven tus hijos siguiendo al Señor, amando al Señor como lo primero, tus hijos o los que tienes en el trabajo, amando a Dios como primera cosa en tu vida. Esa es la instrucción también. Sin modelo, Jesús es nuestro modelo. Su vida es un ejemplo, ¿no? Y sigue siendo. Y todos los discípulos querían ser como Él. Y quieren ser como Él. El que no quiere ser como Jesús, pues tiene que revisar qué es lo que está siguiendo. Amén. En perfecta comunión, Jesús caminaba en un amor perfecto, es Dios, diciendo la verdad siempre, aunque no fuese lo más popular, lo más conveniente. Debemos amar a Dios lo primero, como instrucción para los que queremos instruir, y para nosotros mismos, por supuesto. Esto es la instrucción y la disciplina que Dios hace, ¿eh? Jesús, su cruz, es un ejemplo, un modelo. Y si puedes creer en Jesús, es un regalo que Dios te ha dado como Señor y Salvador, que nadie más te lo puede dar. Y ahí comienza la vida, cuando entiendes que tú eres beneficiario, Él murió por ti y tú recibes el perdón de tus pecados por su sangre, por sus llagas, ¿eh? Dice la palabra. Vale. Jesús, como os he dicho al principio, para entender Hebreos, para entender la Biblia, hay que ir a Jesús. A Jesús, a Jesús. Él es la clave, ¿eh? Tanto amor y tanto esfuerzo del Señor en la tierra, siendo ejemplo. Vamos al versículo 5. Dice, y habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina. ¿Ha quedado claro ahora aquí la palabra disciplina? Que no es alguien que te está esperando con el garrote. ¿Sí o no? Que Dios nos ama y por eso nos disciplina, nos enseña. Y nos quiere enseñar bien. ¿Eh? ¿Ha quedado claro o no? ¿Sí? Es importante, ¿eh? Así pues, comienza con la instrucción, vuelvo a insistir. Y continúa por la práctica y por las pruebas también. Hebreos 11 habla de muchas pruebas. Seremos puestos a prueba. Como digo, no tenemos un DNI. Prueba hoy tu fe con la palabra. Pon la prueba. Estás recibiendo discipulado del Señor. No sea que vivamos engañados y después haya muchas sorpresas. Se nos ha concedido, como dice Filipenses, no solo creer en Él, sino padecer. Y la prueba forma parte, un poco más allá de la disciplina, hacerse probado. No solamente padecer, creer, sino padecer, porque Él es digno de nuestro sufrimiento. Ese es el verdadero evangelio. En el mundo, la promesa de Jesús, pues a veces no nos gusta recordarla, pero en el mundo tendréis aflicción y la van a tener. Os envío, hay muchas, os envío como ovejas entre lobos. Pues si no vas preparado, al primer mordisco has caído. Si no te instruyes, si no te discipulas, estás perdido. Bueno, hay muchas, Dios no nos deja vivir engañados, nos ha dado armadura, nos ha dado muchas cosas que podemos descubrir si nos discipulamos en Él. Amén. Carne segura para el lobo. Un cristiano que no se disciplina. Dice en el versículo 7, otra palabra que marqué es si soportáis. La disciplina. Ahora entendemos la disciplina como la enseñanza primeramente del Señor. Ojo con la instrucción falsa. Mucho ojo con la instrucción falsa, que parece verdadera. Es que se lleva muy poco, pero no cumple aquello para lo que fue enviado. Ojo con la instrucción falsa, perdón. Dice 2 Timoteo, porque vendrán tiempos donde las personas no soportarán una doctrina verdadera. Serán cosas parecidas, ¿eh? Profetiza, Dios te va a sanar, Dios te va a prosperar, declara y no se acuerdan del sufrimiento que vas a tener que soportar de parte del mundo o de los que te persiguen por causa de su nombre. Y eso es, no es el Evangelio, eso es una parte. Podría ser el Evangelio. Para Dios nada es imposible. Pero la prometida aflicción. Y no, y eso es que la palabra es clarísima, ¿no? Y yo, si me disciplino, si me instruyo, Él será glorificado incluso en ese tiempo de prueba. Gloria a Dios, ¿no? ¿Alguien no quiere recibir la disciplina del Señor? Porque al principio podemos decir, no, Señor, a mí no me disciplines. Tenemos que desear la corrección del Señor, ¿eh? Tanto sanándome, prosperándome como estando enfermo, quizás más, porque Pablo y Timoteo, todos los hombres de Dios, la experimentaron y fuertemente la disciplina del Señor y consideraron a Cristo Jesús digno de lo que estaban pasando, ¿eh? Esa fue su fortaleza. El cristiano verdadero acepta esto como verdadera fe. Si esto no está en el ingrediente, el bizcocho no sale. Es un bizcocho de otra cosa, pero no es el Evangelio. Y es un Evangelio que se parece mucho y que tiene mucha atracción, es muy popular, pero no es la verdad, ¿eh? Job dice en capítulo 1, Dios dio y Dios quitó. Alabado sea el nombre bendito de nuestro Dios. Amén. Esto lo tenemos que considerar, ¿eh? Si no es así, pues la fe no es condicional. Nosotros no podemos condicionar a Dios. Estamos esperando a ver si nos da, si no nos da, lo que yo quiero, lo que no quiero, para estar con Él. Eso es una. Estamos poniendo condiciones al Señor y eso no es verdad, ¿eh? Sufrir ya aparece en los primeros versículos, en el 2, porque, bueno, sabemos, claro, cuando dice en el versículo 1, puesto los ojos en Jesús, en el 2, perdón, muy bien, gracias, hay alguien que está atento, ¿eh? Pues hombre, nos está diciendo, ¿no? Que puesto los ojos en Jesús conseguiremos dejar el pecado, el peso que nos asedia, en fin, es lo que está diciendo la palabra, porque Jesús era importantísimo para ellos porque no lo estaban considerando, igual que para nosotros, ¿eh? Entonces, te puedes preguntar, y Dios no nos deja nunca sin respuestas, nunca nos va a dejar sin respuestas. Vamos a visitar el libro de Romanos. ¿Por qué voy a sufrir? Porque claro, es lícito que le pregunte al Señor para poder entender. Romanos 8:28, muy conocido. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a su bien, no a bien. Ojo, esto es a los que, la misma palabra lo explica, a los que conforme a su propósito. Ahí dice su, de él, de Dios, no mi bien. Son llamados, todas las cosas, no algunas, todas. ¿Qué bien es este? ¿Habéis considerado cuál es qué bien? ¿Es el para el que somos llamados? Pues lo dice en el versículo siguiente. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos, ¿alguien lo ve? Conformes a la imagen de Dios. Ese es el bien, es nuestro futuro, nuestro propósito. Y ese es para todos. Luego cada uno tendrá su vida, su orden. También en la iglesia hay diferentes estamentos o personas encargadas de diferentes cosas, el matrimonio, en todo, pero este es para todos. Dice, para formar la imagen de Dios. ¿Os acordáis que hemos hablado de la disciplina como formación, como instrucción? Formar, darle forma. Esta es la disciplina, aquí está la disciplina del Señor. La formación del carácter de Dios en tu vida y en mi vida. Este es el propósito y no se puede evitar, porque hemos escuchado muchas veces que, bueno, pues como todo coopera para bien, pues hoy pierdo 500 euros y a la tarde me voy a encontrar 1.000. Yo lo he escuchado. Tú tranquilo, que Dios te va a dar luego más. Bueno, si Dios quiere, podrá darte, pero no es eso lo que aquí está enseñando, ¿sí? Se trata de carácter, el fruto del Espíritu. En el libro de Gálatas, cuando leáis el fruto del Espíritu, no vais a encontrar ni una sola obra. Todo está incluido ahí en el carácter de lo que hacemos, la motivación y la forma de hacerlo. La disciplina, el discipulado, es necesario. Y espero que no te quieras quedar fuera de ella. Porque si no, no eres hijo. O yo no soy hijo. Yo por lo menos yo no quiero. Es parte del amor de Dios, es amorosa, deseable, y en las pruebas que van a llegar, que forman parte de la formación, hay que pedir sabiduría al Señor, como dice Santiago, y Él la concede sin ningún problema. Y dice que crean en nosotros paciencia. La paciencia ya va formando parte del propósito, como hemos leído en Romanos, ¿no? ¿Cuál era el propósito? Formar la imagen del Señor en tu vida, O Romanos 5, me apunta aquí también. Es que son textos tan bonitos. Porque crea la paciencia, después crea esperanza. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? ¿O lo tengo que buscar? Bueno, la esperanza. Bueno, vamos a leerlo. Y no solo eso, sino que también el versículo 3, Romanos 5, 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Este es el bien que hemos leído en Romanos 8, 28. La paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Quién dice gloria a Dios? Aleluya. Esto es lo que tenemos, Como digo, el contexto es importantísimo para extraer el jugo a la palabra que necesitamos para vivir, no solo de pan vive el hombre. Habla, cuando hemos comenzado a leer en Hebreos 12, habla de una carrera. No lo hemos leído por si acaso. Habla de una carrera, de dos cosas que se pueden hacer, que se deben hacer, cómo las vamos a conseguir, poniendo los ojos en Jesús, os lo leéis. Y ya en el versículo 3 incluye la palabra sufrir. Lo podéis buscar. Sufrir. Sufrir mirando a Cristo. Y considerarlo para no desmayar. No desfallecer, no ser desanimados. Como digo, el saber que Cristo está en tu vida, que te ha hecho de nuevo, pues es la clave. Es que si te quitan eso o empiezas a dudar de eso, pues bueno, puede ser un proceso en tu vida, pero hay que ir a la palabra a ver La palabra te dice quién eres. No hace falta que le preguntes mucho a otros o mi opinión o la de otros, sino que la palabra te retrata, ¿eh? Entonces, mirando a Cristo, superando, ¿eh? Como decía en Hebreos 11, las pruebas, las aflicciones, torturas, pobres, también habla, pobres. Parece que nadie quiere ser pobre, pero ahí habla de que fueron muy pobres. Y aserrados, incluso. Digno sufrimiento por Jesús, ¿eh? Y esto es parte del Evangelio, o todo el Evangelio, porque la otra parte de los héroes de gloria, no sabemos si todo fue así en su vida, también habrían pasado sus luchas, ¿eh? Dios nos disciplina siempre, no para condenación, sino para crecimiento, para volver. Siempre. O sea, tengo que cambiar quizás esa imagen que podemos traer con este versículo. Mira, lo voy a apartar porque es que yo no me quiero someter a la palabra y esto me mata. Es que me... No, vamos a ver lo que dice, porque si te mata, igual es que no tienes vida, porque la palabra es para dar vida, ¿eh? Dios nunca disciplina para echar al infierno, nunca. Eso sí, no desmayes, no la desprecies, no renuncies a ella, sea la que sea. ¿Qué padre, versículo 8, disciplina, instruye a sus hijos? ¿Para mal? Hombre, un mal padre, sí, pero el Señor aquí nos habla de ser un padre único. Para muchas personas ha sido un problema su padre en la tierra, porque ha sido un mal padre, y luego presentarle a Dios como padre, se presenta a él como padre, pues puede ser una disciplina, puede ser un algo que tiene que romper, porque tiene que aprender que Dios es un buen padre, no como el que le tocó aquí, ¿eh? Todo padre castiga a su hijo para bien. Todo padre para bien. Si lo hace de otra manera, oye, mira, o se le ha ido la mano, o no lo ha instruido primeramente, y bueno, es que también hay que pedir perdón a nuestros hijos, ¿eh? Si hemos actuado mal. Ellos aprenden muchísimo si hacemos eso. Aprenden muchísimo. Pero la autoridad es tuya. Y la responsabilidad de instruirlos es tuya. La Iglesia ayuda, colabora. Todos los hermanos que tenemos sirviendo en ese área. Pero el orden de Dios es que los padres instruyan a sus hijos primeramente. Si tú no te disciplinas, ¿cómo vas a instruir a tus hijos? O si dices que te disciplinas y luego eres de mal ejemplo, echas todo por tierra, ¿eh? Hebreos 11, en manos de personas sufriendo, ¿eh? Dice la palabra que todos somos participantes en el versículo 8. Esto no es para algunos, es para todos. Todos es todos, no solo aquel que piensa que el otro se porta peor y que no se trata de eso. Aquí dice todos, lo podemos leer. Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos, todos tenemos que formar parte de esta instrucción, ¿eh? De esta formación. Dios dice que el que empezó, Filipenses 1:6, el que empezó la buena obra, la va a continuar. Y es importante saber si la ha empezado. Muy importante tener esa seguridad. Dios está haciendo esta labor en nuestras vidas. No la resistas, no la resistamos. Y aprendamos también a aplicar nosotros la disciplina que tenemos la responsabilidad de aplicar a otros en este orden, instruir y corregir, instruir, corrigiendo. Si es necesario el azote, pues hay que llegar, ¿eh? Pero siempre con mansedumbre y en verdad, con toda la verdad. Nadie va a poder parar el proceso de formación que Dios ha comenzado en tu vida. Nadie. Él es soberano, ¿eh? Pero tiene un orden, tiene un orden. Igual, pues como hemos pensado que el azote y tal, pues hemos salido huyendo de estos pasajes. Hay que plantarles cara y pedirle a Dios que nos lo explique y que nos enseñe, porque es deseable, ¿eh? La disciplina forma parte del amor también, o principalmente para la restauración, ¿eh? Disciplina con la verdad. Vamos con el versículo 11 ya. Y sea a modo de conclusión, o va encontrando ya una aplicación. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino más bien de tristeza, es lo que estamos hablando. Pero después da fruto apacible de justicia Es que nosotros vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. O sea, simplemente por lo que vemos o por lo que tenemos aconteciendo o por las experiencias. Porque dice que después da fruto apacible de justicia. Y estas palabras de fruto apacible tienen que ver mucho con una vida agradable al Señor. La palabra agradable, apacible, es la que se usaba en este contexto de los hebreos de las ofrendas, que sean agradables al Señor, ¿eh? O sea, y además de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vale. Versículo 12. Ya entramos en la aplicación, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, ¿eh? Yo creo que no se puede decir más claro. Hay que ponerse en orden. Y esta iglesia, esta congregación, tiene disponibles los sábados ahí discipulados. Vosotros tenéis que discipularos en casa, a vuestros hijos, tenéis que buscar. Di que lo congregacional, pues a veces, si no tienes costumbre de hacer solo, te puede ayudar a arrancar. Y aquí estamos para eso. Es una bendición poder servir en eso, ¿eh? Pero claro, al que quiere, al que lo menosprecia o lo rechaza, pues orar por él, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y ser buen testimonio, buen modelo. Si quieres experimentar la bendición de Dios, vive la instrucción de Dios, la formación. Él es el alfarero, él es el que está dando forma a ese barro que somos. Y él es el que lo hace, ¿eh? Instruirnos en la palabra. Dios me ama, me instruye, me disciplina y cuando necesito también azota. Eso es una verdad que es para mi bien, ¿eh? Es necesaria justamente para el bien del propósito de Dios que era. ¿Cuál es el propósito para el que hemos sido llamados? Formar la imagen de su Hijo en cada uno de nosotros. ¿Ven? Puro carácter. ¿Vale? Es Dios trabajando en nuestras vidas. Te hace entender, te redarguye. Esta es la obra del Espíritu Santo. Es una obra continua, ¿eh? Como digo, a mí a veces su bondad me ha quebrantado más que el azote. Porque claro, es que uno sabe, uno no es tonto. Y sabe cuando no quiere algo de parte del Señor o lo está ignorando, despreciando. Y aún Dios tiene paciencia y cuando ya caes y pues, dices, pues no me ha dado lo que merecía. Pues chicos, la gracia quebranta. Sí, y también el azote. No digo que no, pero la bondad de Dios te llama con lazos de amor. Esto es una verdad tremenda, ¿eh? Siendo desleales, Él sigue siendo fiel. Gloria a Dios, sí. Este es nuestro Dios misericordioso. Este es nuestro Padre, ¿eh? Y dice, ¿para qué? Dice en el versículo 10. Provechoso para que participemos de su santidad. La santidad es algo tan especial que solo Dios tiene. Nosotros estamos en ello, ¿no? Pero no te desalientes, no dejes desmayar. Acude al Señor. Acude, ¿eh? Siempre te va a instruir. El Espíritu Santo nos enseña a cada uno. A cada uno. Es cierto que levanta a otras personas para que te guíen. Pero lo que yo voy a enseñar, o Higinio está enseñando, al que predique, o un predicador, no es suyo, es Dios. Es palabra de Dios, es suyo. Los demás somos correas de transmisión. Anímate, no te dejes sin disciplina. No la desprecies, porque es muy serio, ¿eh? Sigues trabajando. Te hace entender, te motiva, te guía, te desafía a seguirlo. La verdadera adoración es seguir a Jesús cada día y adorarlo en espíritu y verdad. Como digo, la gracia, a veces un azote puede quebrantar mucho, pero la gracia quebranta muchísimo. Y sin un quebrantamiento verdadero no vamos a conseguir nada. Recibe la disciplina hoy, quizás en forma de instrucción, forma de pruebas, las que sean, también de castigo, y no te desalientes. Amén. Si eres hijo de Dios, si tienes seguridad de que eres hijo de Dios, guárdala, que nadie te la quite. Guárdala y ocúpate en ella. Él va a hacer de ti lo que se propuso. No le resistas, no desmayes. Ven a Él, a su trono, y confiesa hoy lo que tienes. Y arréglate con Él. En el nombre de Jesús, eres perdonado. No hay nada que no te pueda perdonar. Hoy me arrepiento de todo corazón, dile. Hoy me arrepiento de todo corazón y soy tuyo. Como hemos cantado una canción muy, muy buena, que hemos cantado, me ha encantado, me ha quebrantado, cuando te llaman las aguas. Igual luego, si tenéis otra y si queréis esa, la podemos cantar. Él pagó para que todos podamos ser instruidos. Él es el modelo. ¿Sí? ¿Hay alguien aquí hoy que quizás no tiene seguridad de que es salvo? No os voy a pedir que os pongáis por evidencia, que si alguno quiere, aquí tiene al anciano, a la iglesia, a su palabra, para venir al Señor en arrepentimiento y fe. No hay nada que Dios no te pueda perdonar. Nada. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él te conoce y no es casualidad que estés hoy aquí. Has tomado la mejor decisión viniendo a unas regañadientes, quizás, pero estás. ¿Tienes conciencia de lo que eso significa? Si invocas el nombre del Señor, Él te salva y hace de ti una nueva criatura que entra en el proceso que hoy hemos comentado. Amén. El Señor nos guarde. Gracias a Dios.